invitado del programa, Pablo Laroca, es licenciado en psicología y obviamente nos encanta tenerlo, está con nosotros y nos acompaña también el director de Fortalecimiento Social, Gustavo Cánema, que hoy perdió todo el protagonismo, hoy está todo a cargo de Pablo. Pablo, un placer tenerte, Gustavo, un placer, gracias por estar.
No, por favor, gracias a ustedes por la posibilidad de espacio. También quiero agregar que Margarita Sagún es otra colega que ella no pudo venir ahora por cuestiones de que estábamos atendiendo en Fortalecimiento, perfecto. Pero bueno, ella también está sumada a este espacio.
Ahí está. Bueno, le mandamos saludos y a todo el equipo ahí de violencia del Centro de Fortalecimiento Social. Ajá. Bueno, ¿contexto difícil para la violencia o no, Pablo? ¿Se genera un contexto, lo venimos arrastrando, se potencia en épocas de crisis? Ajá. Para empezar a entenderlo.
Sí, sí, está bueno que comiences por ahí, porque la problemática de la violencia de género es una problemática que es global. Global, quiero decir, en términos que nos atraviesa culturalmente. No es algo simplemente una aparición donde un hecho puntual de un golpe o de alguna violencia, de lo que se llama violencia psicológica o algunas de sus modalidades, sino que es algo que es como el emergente de este tipo de cultura que tenemos nosotros, ¿no? Es una cultura en la que ha segregado a la mujer desde algunos lugares, de muchos lugares estructurales, ¿no? De lo que es la sociedad civil, y que la violencia de género es el emergente más claro, es el indicador más visible de ese formato cultural que tenemos. Entonces digo, no es un tema que solamente se especifique en la persona que esté atravesando violencia o es decir, más allá que uno conozca a alguien que también atraviese alguna situación de violencia o lo que sea, todos estamos atravesados, porque la violencia de género es el caballito de batalla del feminismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el feminismo en todas las cosas que anuncia y pronuncia, la que más claramente se ve, se visualiza, es la violencia de género.
Seguro.
¿No? Porque ahí muestra en evidencia un lugar de disparidad, digamos, de diferencia que ha habido en los sexos, en el género, puntualmente la mujer, ¿no? En la sociedad civil, digamos, ha quedado despojada de ciertos lugares, y eso se ha naturalizado de tal forma que la vida familiar se la considera como una esfera privada, ¿no? Donde lo que se mezcla allí es lo emocional, la jerarquía y lo patriarcal, que se naturalizó, ¿no? Se naturalizó una forma en donde la jerarquía del hombre por sobre la mujer ubica a la mujer en un lugar de desmedro, por ende de tener que atender al hombre o corresponder en sus pedidos, ¿no?
Pero hay un escenario en el cual te marca la diferencia, que en esto coincido plenamente con vos, de decir, entre lo sexual, ¿no? El otro día hablábamos, por darte un ejemplo, con el licenciado Enrique Stola, y nos planteaba que el 85% de las propiedades del mundo son de varones. Te da un parámetro de entender una realidad.
Sí. De algo que se ha mantenido de forma natural, digamos, claro, como natural.
Por eso está bueno esto que planteas vos. Hay un cambio que tiene que ser cultural, no hay otra.
Sí, creo que lo que hay que poder pensar es que esto que sentimos como natural, en realidad es una creación, algo que se gestó, se formó de una forma, independientemente del juicio y las críticas que hagamos a esa cuestión, es algo que se generó, se gestó por diferentes cuestiones, que es importante analizar, y que lo sentimos como natural, pero que no lo es. No es natural en términos de como cuando tengo hambre, la sensación de saciedad.
Voy como.
Claro, no es esa naturaleza, sino que todo lo contrario, hay una cuestión de raigambre cultural muy fuerte.
Seguro. Matrizada por muchísimos años, instalada por medios de comunicación, instalada por los grandes líderes del mundo, te digo, tiempo atrás, por ahí hoy podemos celebrar de que ha cambiado, o por lo menos se hace más visible, ¿o no?
Mucho más visible. Yo creo que el feminismo, porque es una de las cosas que pretendo también hablar en este espacio, es sobre el feminismo. No es una disciplina el feminismo, es transdisciplinar. cruza todas las disciplinas, porque
bueno lo que
dice. Porque y lo que dice eso, digamos, pensándolo así, es que la disciplina está formada están hechas en un formato estrictamente ligado a lo varonil, sí, a formato de lo patriarcal, digamos, como se dice, ¿no? El feminismo entonces viene a tambalear estructura que yo creo que ni el género está logrando.
Seguro.
Porque esto lo mientras reflexionando un poco, ¿no?
No, está bárbaro lo que está diciendo.
La cuestión del género viene haciendo mucha fuerza, con muchos motivos, ¿no? De lo cual es muy meritorio, pero que intentan instalarse en un sistema, ¿sí? Que busca ser aceptado en un sistema. El feminismo, por contrario, el feminismo, moviliza la estructura y la hace tambalear. Y aquello que se consideraba como obvio, el sentido común o lo natural, hoy en día nos preguntamos, che, y me encuentro con hombres preguntándose, y esto es lo más interesante que me pasa a mí en la práctica, hombres preguntándose, ¿yo no fui violento en algún momento? No porque sea agresiva a la persona, sino porque desde el lugar de hombre estamos alojados en lugar, o hemos estado alojados, sobre todo los quienes estamos ya hemos pasado y hemos podido reflexionar sobre esta cuestión y atravesar ciertos diques, digamos, culturales y demás, preguntarse por yo estuve en un lugar de poder, ¿de qué manera lo utilicé ese poder?
Ahí está, mira.
No hubo violencia ahí, y no necesariamente tiene que ser física.
Sino de posicionamiento.
De posicionamiento.
Igual es realentador que un tipo se plantee eso.
Es realentador, es muy motivador eso.
Seguro.
Porque significa que ahí hay reflexión, hay pensamiento y desnaturalización, que creo que es lo más importante.
Igualmente, Pablo, te pregunto, también está el posicionamiento de mujeres que se paran en la posición de un escenario patriarcal, ¿o no?
Sí, claramente. Claro, como es una... A ver, vamos a aclarar estos términos, ¿no? Como es algo que se ha dado culturalmente. Es decir, ingresa sin que nos demos cuenta que ingresa una posición machista o patriarcal. Entonces, la mujer también se configura en esos moldes, donde la hegemonía, y la hegemonía que en psicoanálisis le llamamos hegemonía fálica, ¿no? Porque es saber quién puede más.
Ahí está.
¿Sí, no? Entonces, la mujer muchas veces se posiciona en ese lugar también, y que es el mismo lugar en el que se posiciona muchas veces el hombre. Por eso esto hay que sacarlo de... Es importante, cuando se analiza, correr la mirada del hombre puntual o de la mujer puntual,
seguro.
Porque es una cosa que es tan compleja, ¿no? Que viene desde cuestiones social y cultural tan por encima de las individualidades, que el individuo puntual, singular, la mujer X, el hombre tal, está atravesado por todo eso, ¿sí? También esto, ¿no? El hombre también es, por decirlo de esta forma, víctima del patriarcado. El hombre también es víctima del patriarcado porque tiene que responder, o ha tenido que responder durante la historia, a diferentes mandatos que lo han coaccionado a ser, por ejemplo, el que tiene que salir a trabajar, ¿no? El que tiene que ponerse la familia al hombro, el jefe de la casa...
El papá viene y te reta, ¿eh? El papá viene y te reta. Entonces tenés que llegar vos con...
Sí, pero a diferencia de la mujer, el hombre quedó en un lugar de poder respecto a la mujer.
Sigue. Claro.
Con un beneficio, digamos. Si bien siendo víctima del patriarcado, pero con un beneficio que es la de, por llamarlo así, ¿no? Llamarlo de alguna manera, que es la que de quedar en un lugar de superioridad respecto al de la mujer. La mujer ya ni eso, digamos, ¿no? O en todo caso, el empoderamiento de la mujer estaba subordinado a la casa, la que cuida la choza, ¿viste? Se le decía.
Y claro, y por eso cuando vos viene el Día de la Madre te surten con... Esto lo quiero hacer un plano de comparación para entender. Lava ropa, seca ropa, lava vajilla, ¿entendés?
Claro,
y
claro.
Y al padre, la máquina a afeitar, la pelota, el televisor. Estos son indicadores también.
Son indicadores. En los juegos los niños también se veía mucho... Se sigue viendo, obviamente, pero se está viendo algunos cambios.
Sí.
A las niñas juegos que tienen que ver con como que reforzando lo emocional, ¿no? La Barbie con el Ken, o la cocinita o para jugar. Y el hombre, aquel que puede planificar, que tiene autos de carrera, o que se mete en algo mecánico, el que puede salir al mundo y abrirse al conocimiento. La mujer, la que se la vincula con lo emocional y con la casa, ¿no? Eso se ve todavía.
Sí, sí, me acuerdo de mi hija, quería un camión volcador. Y fuimos y nos dijeron, ¿cómo camión volcador? Ya tenés las muñecas. No, mi hija quería el camión volcador. Se lo tuvimos que regalar al camión volcador.
Sí, y la otra vez muy cercano también me pasó, ¿te acordás? De un cuadernito. ¿Qué llevan? Un cuadernito pediátrico las mamás llevan para el control. Uh-huh. O la mamá quería con arcoiris. Y el chico que está por nacer es un varón. Ajá. Se llama Pedro. Entonces ella me decía, sí, pero lo que pasa es que el arcoiris y las hojas son rosadas. Bueno, pero yo quiero hojas celestes. No, porque el arcoíris es para una nena. Decía la persona que me estaba por vender, está instalado. Entonces yo le digo, mira, quiero con arcoíris y con hojas azules. Entonces ella me decía, sí, pero el arcoíris es más para nena. Entonces también es todo un tema social.
Sí, yo mismo hablando todo esto, tengo una nena de 3 años y se viene otra nena que está en camino. Uno se encuentra atravesado por eso, indudablemente. Lo importante es eso, poder detectarlo a fin de poder pensarlo y cuestionarlo. No porque tampoco está bueno el juicio rápido a quien, bueno, elige rosado para nenas.
No, seguro, porque para... es una historia que viene
atrás. Cargamos con una mochila que de a poco es algo que nos vamos desnudando de cosas. Y bueno, eso es algo que va a pasar. Eso es el futuro es eso, el futuro es... esta mixtura de colores.
Por eso de lo cultural, ¿no? De una maestra hablándole cómo se tiene que hablar a los alumnos, va instalando, ¿no? Hablando de esto. Ahora yo te voy a llevar a otro escenario, Pablo. Hoy tenemos las redes sociales, hay un montón de opiniones y todo eso. Muchas veces en la violencia de género se plantea que la víctima pase a ser culpable, como diciéndote, ¿y por qué no se va? Es un escenario completamente difícil, ¿o no?
Sí. Creo que eso es parte de lo que veníamos hablando, ¿no? Mujeres empoderadas o con algunos que otros recursos, por lo menos de la opinión, miran a quien denuncia, ¿no? O quien atraviesa una situación de violencia sin que haya denunciado. Y dicen, pero ¿cómo no hace esto y esto otro? ¿No? Está bien, digamos, seguramente esto y esto otro que la persona dice no está mal. Ahora, hay muchos factores y situaciones.
Pero no hay nivel de entendimiento al escenario que atraviesa una mujer. Claro. Porque generalmente se dan este tipo de planteos cuando llegamos al caso extremo de que hay una muerte, ¿no? Un femicidio. En esos casos se empiezan a plantear mucho de la sociedad. Nosotros, esto es un espacio que queremos instalarlo. Y se da esto. Empezar a decir, ¿por qué no se fue antes? ¿Qué se queda? ¿Por qué lo aguanta? Y hay todo un contexto
atrás. Y ahí está el contexto. El primero es el simbólico, el que es cultural. ¿Sí? Como que... es como que la teoría del aguante, digamos, tenés que aguantar. Si sos una mujer y él, no sé, te golpea, y hay que aguantar. Y después que las situaciones, la subjetividad de cada persona, las carencias, esa mezcla forman algo, y ese algo muchas veces es el que facilita o posibilita que la violencia se instale concretamente, ¿no? En términos de golpiza o en términos de maltrato verbal, psicológico, sexual. La realidad de cada singularidad es muy compleja para tan rápidamente creer que se la comprende en 2 o 3 palabras. La realidad siempre es más compleja que poner 2 o 3 palabras que la categoricen. Esas palabras que la categorizan o que le dan idea a lo real, intentan asirla, intentan comprender lo real. No es el todo.
No, seguro.
No es el todo. Seguro. Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Con esta voz así a...
Liviandad, la verdad.
La liviandad, sí. Porque los escenarios son muchas veces... impensable. Uno cree, por ejemplo, dice la mujer de un hombre. Entonces uno se imagina esposo, esposa o pareja, y esa imagen que tiene seguramente está ligada a la propia historia de quien imagina eso.
Seguro.
¿Sí? Ahora, cuando uno se involucra en la vida de una persona, involucra en términos de por ejemplo, yo como psicólogo escucho la realidad de alguien, te encontrás con que ciertas imágenes que uno puede tener o representaciones que puede tener de lo que es una pareja, lo que es tener hijos, lo que es llevar una casa adelante, en la singularidad, cuando te metes en la singularidad, encontrás matices, seguro, que uno no lo había pensado, no, porque no, uno se basa en sí mismo.
Seguro.
El pensamiento es egocéntrico. Egocéntrico en términos de que nos referenciamos a partir de la propia historia.
Sí, 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 de lo que le pasó a uno.
Lo que le pasó a uno o lo que haría yo.
Seguro.
¿No? Y esa es una parte del pensamiento, es solamente una parte. No es que no es el que no tenga que formar parte, pero no es el todo.
Uh-huh, uh-huh. Y si profundizamos en hecho, obviamente tenés experiencia, me imagino que has estado en casos dramáticos. Uh-huh. ¿Hay clips a la hora de empezar la violencia? ¿Hay parámetros para decir se inicia? Yo sé que debe ser policausal, obviamente, ajá, pero ¿hay tic a la hora de hablar con víctimas o con los violentos? ¿De dónde arranca, dónde surge? Porque
indicadores, decís.
Uh-huh. Obviamente me imagino que en un principio hubo amor, si querés llamarle sentimiento.
Sí.
Pero pasar de eso, uh-huh, a pegarle una trompada, uno dice, uh-huh, che, qué loco todo esto.
Sí,
¿no?
Las primeras cuestiones, a ver, la violencia es algo que no es lo malo en términos morales, se lo puede ubicar, qué sé yo, si queremos lo pensamos, no me posiciono desde ahí, desde lo bueno y lo malo, del bien y el mal, uh-huh, no es una posición que es viable, uh-huh, pero no es la que motiva mi pensamiento, uh-huh, sino que hay algo intrínseco en la naturaleza humana, en los vínculos, en las relaciones, que coloca a estas cuestiones del malentendido entre las personas como algo inevitable.
Ahí está, mirá.
El tema es qué hacemos cuando no nos entendemos.
Ahí está.
¿No? Entonces, los primeros indicadores, por llamarlo de una forma más puntual, más precisa, es cuando una persona intenta la sujeción de la otra. La sujeción de la otra en la vida social o en la vida privada también, ¿no? Se la sujeta a ver, que el otro sea lo que yo espero que de él.
Ahí está.
O de ella.
Ahí está.
¿No? Ahí ya empieza a haber una sujeción, empieza a haber una toma de posesión del otro, donde ya hay una célula de violencia ahí. Porque el otro es. El otro es lo que puede ser, es lo que pudo ser, es su historia, es sus motivaciones, es su miedo. Y en eso, bueno, el otro se expresa, dice, capaz dice una cosa y después hace otra, pero eso es el otro. ¿Cómo lidio con eso cuando me encuentro con que me prometiste amor y ahora me estás rechazando?
Sí.
¿No? ¿Cómo tolerar ese rechazo del otro, ¿no? O eso que el otro no sea lo que yo espero que sea? Ese trabajo es el que hay que intentar poner en palabra, porque ya ahí hay un indicador de violencia. Eso es la célula primordial de la violencia, cuando hay una sujeción del otro.
Ahí está. Que propone cambios de actitudes, pero hasta cambio de vestimenta.
Sí, ya cuando se materializa concretamente en palabras y en hechos, es cuando sí prohíbe ciertas vestimentas, o la forma en que accede a ciertos lugares de la sociedad, digamos, sociales, o a no participar de ciertos lugares, o al exigir al partener o a la partener que debe responder a cuestiones de índole como naturales. Si sos mujer, tenés que limpiar la casa.
Seguro.
¿No? Como que es sine qua non, ¿no? Sos mujer, la ropa planchada.
Seguro.
No. Se puede ser mujer y planchar la ropa de la misma forma que se puede ser hombre y planchar la ropa.
Seguro.
Puede haber acuerdos donde, bueno, si vos acordamos de que vos ibas a planchar y yo iba a trabajar, bueno, bien. Ahora, ¿creer que eso es natural? No. ¿Que es parte de un acuerdo establecido entre las partes? Sí, pero como algo natural ya empieza a ser algo exigido, y por ende también ya es violento eso.
Sin duda, mirá qué buena explicación. Che, bueno, ligamos, felicitaciones, gracias a vos, Pablo, porque dice, felicitaciones por la idea de este micro, van a hablar de violencias en niños, preguntan. Entre niños, otra pregunta, violencia entre niños. Me gustaría escuchar algo de eso y cómo abordarlo. Dice, las mujeres criamos niños macho y niñas a servir al hombre. La familia tiene que cambiar ese pensamiento. Gracias por la información, Estela. Mensajes que van llegando.
Buenísimo.
Bueno, ahí te plantean varios. Igual esto también lo vamos a seguir en el tiempo. Vamos a ir abordando. Te pregunto, ¿cómo está el Estado como tal a la hora de abordar esta problemática? Bueno, sé que ustedes están ahí trabajando fuertemente en fortalecimiento social, pero me gustaría que me hagas un planeo sin ánimo de meterte en un brete de criticar o no, sino te digo cómo estás. Porque también la justicia juega su pata, las fuerzas de seguridad juegan la otra, muy criticadas en su momento cuando te decían, no, andá, que ya va a pasar. ¿Cómo estás viendo esto? Para tratar de analizar un futuro mejor, te digo.
Sí. Si el Estado lo pensamos como las acciones que se colocan a fin de paliar una situación o de intervenir en una determinada situación, el Estado llega tarde. ¿Sí? Y no es por una carencia del Estado, sino por una cuestión muy difícilmente intervenga antes de que los hechos empiecen a surgir, ¿no? El Estado, a partir de la ley que se promulga en 2009 y creo que comienza en 2011, el año de circular de que se implementa, ese cambio legal tiene una intervención en lo social y en las políticas de Estado, ¿no? Porque justamente la ley también lo que promueve es que existan centros de trabajo de esta problemática, centros de especialización sobre el tema, buscando la prevención, la erradicación y también la sanción, ¿no? Entonces viene habiendo un viraje en lo que es lo que respecta al Estado.
Perfecto. La Fiscalía de Género sería un caso también.
La Fiscalía de Género sería, sí, que todavía no.
Si no hay un funcionamiento, supuestamente está asignado y todo eso.
Está asignado, pero, sí. Tenemos la posibilidad que en Concordia hay un trabajo que se viene sosteniendo hace ya un tiempo, de forma sostenida, y que ha marcado cierta tendencia, ¿no? Se ha mostrado inclusive a nivel, esto quizás lo pueda decir mejor Gustavo, Cielo Petit lo ha trasladado a otros lugares donde ha sido halagado, ¿no? Por la complejidad en que se lo aborda y intentando abordarlo desde todos los vectores, digamos, todas las partes. Particularmente el programa de violencia es un programa que es el programa en sí que es forma parte de lo que es el Estado, ¿no?
Seguro,
se forma porque es de la municipalidad. Se forma junto a la municipalidad y a la provincia, ¿no? Al gobierno de la provincia y municipal. En el año 2005, donde todavía esto no se hablaba, como ahora.
Se escondía mucho esto.
Y sí. Hoy cuesta más esconderlo, ¿viste? Entonces eso marcó una referencia que se fue sumando a partir de los años. El programa ha ido creciendo tanto en la cantidad de integrantes, somos un equipo de 9 profesionales, como en la calidad del trabajo. Yo creo que se ha puntualizado tanto en desde lo teórico y desde la práctica que se ha engordado el programa.
En este caso está buenísimo, porque seguramente la teoría surge a partir de gente que está al tanto y conoce mucho este tema. Pero me imagino que la práctica, el tema de tenerlo cotidiano, te debe dar herramientas, ¿no?, importantes para aplicarla o no.
Sí, la cotidianidad de estar en la práctica, sí. A ver, mi trabajo como psicólogo pasa por el escuchar y el pensar, ¿no? El pensar lo que otro dice, pensar lo que leo en relación a lo que veo de la sociedad, analizar. Entonces pasa mucho por el pensamiento y no todas las prácticas pasan por ahí. Digo, cualquier persona, un mecánico, en este momento que está tirado abajo de un auto, en este momento está pensando en el auto y sabrá mucho del auto, cosa que yo no, por ejemplo. Por ende, mi trabajo me hace estar en una actividad de pensamiento bastante sostenida, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando uno lo va y la comparte. Eso hace tener un proceso, digamos, del tema, como bastante masticado, pero no es algo que como que llega a un lugar cúlmine y uno ¿viste? No,
las modalidades, las cuestiones seguramente son muy variables.
Como te decía hoy, lo real, la totalidad de lo real, excede, va más allá de lo que podamos poner nosotros como palabras para poder decirlo.
Te pregunto ahí, me hablaste de la prevención, ¿crees que eso juega un rol importante? ¿Y qué papel le da la educación? ¿Por qué te pregunto esto? Por los mensajes que te dije hoy.
Ajá.
Apuntando a los chicos, criamos niños machos, uh-huh, y niñas para atender al macho. Uh-huh. Te pregunto, y después hay otra pregunta que me llega que dice, ¿por qué siempre, dice, preguntarle a la roca, por qué siempre la mujer accede al perdón? Calculo que es esto, ¿no? Después de un hecho violento, uh-huh, una trompada, una cachetada, el tipo viene, uh-huh, no va a pasar más, la mujer accede, pero esto se va replicando, ¿no?
Claro, está bien. Lo primero, uh-huh, con respecto a la educación y a la prevención, uh-huh, pasa por ahí.
Fundamental.
Porque si no está apagando incendios.
Seguro,
¿sí?
Seguro,
está apagando el fuego que ya se inició. Lo cual está bien también ir a intervenir en situaciones donde está el fuego arrasando. Pero
hay que prevenir algo.
Y sí, la prevención es seguir colocar el granito de arena a lo cultural, ¿no? En términos de que se siga, que este tema siga estando, este hecho, por ejemplo, el hecho de venir acá a hablar de este tema, sin la exigencia de nadie, por motus propio mío y del equipo, es que llegue, que se traslade, ¿no? En este caso, por vía de un medio radial, esta problemática. Porque poder pensarla implica poder transformarla, ¿sí? Nosotros también hacemos cuestiones de prevención en términos de ir a colegios o CDI, ¿no? A los centros barriales. Y es fundamental. Yo creo que desde ahí poder atender esta situación en lo preventivo. Con respecto, lo segundo era...
El perdón.
Esa pregunta ya arranca con ideas previas.
Seguro,
porque pone
seguro.
La palabra siempre.
Siempre
la mujer
accede al perdón.
Eso no es así. No, siempre no. Muchas mujeres, como hablábamos recién, que tendrán estos recursos que a veces se enuncian. ¿Por qué no hace tal cosa? Bueno, si, al sucederles a ella, lo realizan. Y... hay un corte. No significa que siempre sea así.
Seguro.
Ahora, en las condiciones que es así, hay una idea del amor en tanto posesión, ¿sí? Y en tanto como instalar el amor de forma permanente, de una vez y para siempre.
Seguro.
¿No? Entonces, que haya lugar a un cambio en ese sentido, uh-huh, tolerando el sufrimiento.
Seguro.
Porque acá, digamos, la clave es el sufrimiento.
Seguro.
Digo, estás
los sentimientos varían para otro lado.
Los sentimientos te dicen, te empieza a entristecer,
seguro,
te angustias, uh-huh, lloras, uh-huh, y decís no, que vuelva a aquello que lo conocido.
Seguro.
Lo que ya conozco. Hay algo inevitable, uh-huh, en esto, que si no se tolera ese sufrimiento, uh-huh, se sostiene algo que muchas veces lleva a esta situación, uh-huh, a que la violencia se incremente.
Seguro, y que tenga continuidad en el tiempo.
Que tenga continuidad en el tiempo. Entonces los imaginarios sobre el amor, por ejemplo, en la mujer, en muchos casos, o por lo menos en el sentido clásico, esta idea del Romeo y Julieta, uh-huh, ¿no? O del amor en tanto dispositivo cultural que nos coloca como ser para el otro, ¿no? Es como que se borra un poco las individualidades y el perderse en la pareja hace que uno no se encuentre consigo mismo, ¿no?
Disculpa Pablo, puede venir también la explicación por esto de decir los contextos económicos, este famoso decir, che, no me voy, me quedo en la calle, ¿qué hago? ¿Juega un papel importante o creo que hoy, no sé si decir valentía, pero si no, la decisión de la mujer,
sí,
deja de lado eso?
Sí. Vivimos en un país, que seguramente Latinoamérica será más o menos así, donde el tema en la mesa, no sé, júntense a comer, uh-huh, como lo harán habitualmente, con amigos, familiares, lo que sea, y sale el tema de lo económico. Por cualquier lado, ya sea que se está buscando una changa, o se vende algo, o que fíjate a la calle, o que ¿no? Y hablaba hace un tiempo con un amigo que se fue a Europa, y él me comentaba que el tema económico no es el central en otros lugares. Hablan de otras cosas en la mesa. No porque no importe, sino porque no es lo que prevalece, seguro, como lo único central. Hablan de arte, hablan de una película, hablan de qué sé yo, conocimiento, lo que sea. En Argentina, por nuestra forma de vida, nuestra economía o lo que sea, que eso es para seguir pensándolo, ¿no? Nos lleva a tener que lo económico sea un tema central, ¿sí? Entonces, en lo que respecta a violencia de género o lo que respecta a los vínculos amorosos, esta cuestión está muy marcada por esa característica que tenemos. Entonces, por ejemplo, una mujer muchas veces no puede desprenderse o salirse de una situación que la tortura porque tiene hijos y porque el que trae el dinero a la casa es el hombre, ¿sí? Entonces queda muy, muy sosegada, muy marcada por ese destino, ¿no? Entonces lo económico sigue siendo, y va a seguir siendo, seguro. Un determinante.
Uh-huh. Te quiero hacer la última pregunta, pero ¿por qué? Por algo que lees. Yo trato de interiorizarme, obviamente. El otro día pasó con un jugador hiperestrella del fútbol, un caso de abuso y de violencia contra una mujer. Y el diario, un diario, en este caso era español, decía que el jugador le pidió perdón al club, a los jugadores, al cuerpo técnico, a los hinchas. Y a la víctima, a lo último, ¿viste? ¿Qué rol ves que juegan los medios ante esto?
Está muy bien. No conozco el caso, pero me estoy informando con esto que decís. Está muy bien que el jugador haya hecho un retroceso. ¿Por qué? Porque el jugador, el fútbol, puntualmente este caso es un jugador de fútbol, que ni más ni menos el fútbol, ¿no? Con lo que representa en la vida cultural de Occidente. Que muestre, ¿no? Porque se convierte en el jugador de fútbol sin querer, y se convierte en mentor ideológico.
Se
ponen a opinar, y lo mismo lo de la tele, y cualquiera que es habla, que está para conducir un programa de Chimento, se pone a hablar sobre la calle y sobre la problemática social. Digo esto criticándolo. Eso,
sí,
¿no?
seguro.
Pero son las cosas a las que se deviene. Llega eso, pasa eso. Y se convierte en, un jugador de fútbol se convierte en un mentor ideológico, sí. Desde sus actos, porque se lo sigue hasta en la cocina, ¿no? ¿Qué hace? ¿Con quién sale? ¿Con quién se acuesta? ¿Qué sé yo?
Seguro.
Y que haya pedido perdón está muy bien. Haya pedido perdón está muy bien porque...
Aunque la víctima, que es la mujer, quede en décimo plano...
Vos decías que fue el...
Empieza a pedir disculpas y empieza por los compañeros, por la institución, por los hinchas. Y a la chica también. Es como que la deja de último plano.
Sí, un detalle bastante particular. No lo sé pensar más globalmente a ese caso, sinceramente.
Sí, más que nada lo que quiere decir Pablo, el rol de los medios de comunicación, que no sabemos a quién le pidió disculpas primero,
quizá
el primero fue la mujer, pero el medio de comunicación dice, bueno, pidió perdón a su compañero, a su director, a su club, a sus padres, y bueno, por último la víctima. Es más que nada el medio de comunicación que pone
eso. Si uno
eso.
Entiende, lo correcto sería, bueno, que disculpar a la chica, porque pide.
Bueno, el medio de comunicación que escribe eso ya está colocando alguna idea en relación a eso, ¿no? Ya está marcando un juicio ahí. No es solamente informar algo en términos...
Seguro.
Que eso nunca ocurre, pero bueno, en términos ideales, como algo neutral y objetivo, sino que ya coloca ahí una ideología. Dejó a la última a la mujer, ¿no? Y está bien, porque ahí el medio está en todo caso reforzando el juicio a este acto peyorativo de este hombre, ¿no? De dejar como en último lugar. Quizás, injustamente.
Capaz, justamente,
porque quizás este hombre, no sabemos, los vericuetos. Por eso es que digo, hay que atender las situaciones sin ahogarnos ahí, lo suficiente como para poder alejarlo.
Seguro.
Porque las situaciones se la tiene que atender en particular, y en particular la puede atender quien están cerca.
Seguro.
De afuera, construimos un castillo en el aire.
Yo te traía el caso para la pregunta que era el rol de los medios ante esto, ¿no? Es decir, hay medios que te hablan de la violencia y te meten mujeres en bola, ponele.
Claro.
¿Qué paradigma entendemos?
Bueno, hay una capacitación que hicimos hace unos años sobre el trabajo, o el mejor dicho, cómo se tratan los medios de comunicación la violencia de género. Que en uno de los encuentros que tengamos voy a hablar
perfecto,
de eso.
Perfecto.
¿Les parece?
Me parece genial, ¿eh? Pablo, brillante, che, me encantó.
Buenísimo.
Bien la gente participando, bueno, mandan muchos mensajes. Gracias, Gustavo, ¿eh? Gracias, ¿eh? Decime, Pablo.
Bueno, esto que ya decías, ¿no? Que vamos a estar todos los lunes. Y también que si surgen preguntas la gente, durante la semana también, se la anota ahí un papelito.
Se la mandamos unos días antes a Pablo para que arme...
O acá.
Ahí está. La verdad que brillante propuesta, la verdad que muy bueno, muy claro.
Gracias, Pablo.
Eso es lo importante, muy claro a la hora de hablar. Así que...